Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Y sean bienvenidos a la casa de Dios, en donde venimos a recibir ese alimento que viene del cielo. Un día el Señor Jesús valoró tanto su propia obra. Y Él les dijo, Moisés les dio de comer un pan, pero se lo comían y tenían hambre después. Pero yo, el Hijo del Hombre, les doy de comer el pan que desciende del cielo. Hermanos, ojalá nosotros podamos valorar lo que Dios nos da. Reténgalo, ámelo, estímelo. Y no solo eso, sino esfuércese en el nombre del Señor por ponerlo por obra. Pero yo quisiera que toda la iglesia, hermanos, al menos nuestra iglesia, Avivando la Fe, y todos los que estén enlazados por medio de internet, podamos comprender y entender las cosas que han de ser. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestra expectativa como pueblo de Dios? Algunas veces, hermanos, podemos cometer el error de creer que el simple hecho de estar en la iglesia, ya con eso estoy cumpliendo, y como que la meta es venir a la iglesia. No. Yo espero algo muchísimo más profundo. Y las cosas que han de ser son tremendamente impactantes, impresionantes, importantes y determinantes para su eternidad. Y entre más conciencia tenga usted de estas cosas, hermano, su ánimo, su fe, su disposición y aún las decisiones que pueda tomar en su vida van a estar en función de esa convicción que tenga de las cosas que han de ser. Vamos a buscar en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Amén. Y vamos a buscar el versículo 7. Haciendo un pequeño preámbulo rapidísimo, porque el tiempo va a ser mi peor enemigo. Este es el ascenso de Jesús. La despedida de Cristo de sus discípulos. Este es el momento en el cual el Señor se despide de ellos. Y no los va a volver a ver hasta que venga a raptar a la iglesia y no va a poder estar con ellos aquí sobre la tierra hasta que venga en su segunda venida. Y leo verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, como quien dice, no les he dado a ustedes conocer los detalles de lo que ha de acontecer en el futuro. Estos misterios y estos detalles están escondidos, ¿en dónde? En el Padre. Y dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén y amén. Hay una serie de acontecimientos, hermanos, que es tan importante que nosotros como iglesia los tengamos en su orden correcto. Algunas veces uno puede leer el libro de Apocalipsis y como que se confunde, como que no le encuentra el verdadero sentido, o como que nos es difícil poder interpretar cada acontecimiento. No pretendo saberlo todo, Pero lo que en esta noche yo quiero compartir y las prédicas subsiguientes que se puedan dar a raíz de este tema, quiero decirles, hermanos, le he rogado tanto a Dios y le he suplicado que sea Él el que me guíe. Y me llamó muchísimo la atención la profecía que hubo hoy. El hermano que la hizo no sabía lo que yo iba a decir, pero Dios sí lo sabía. Y hermanos, es importante que la iglesia de Cristo, nosotros que estamos preparándonos y que estamos con la disposición y el anhelo de poder ser partícipes del rapto y de esos acontecimientos tremendos que le esperan a la humanidad, es importantísimo que ustedes como iglesia los conozcan y los sepan. El que lea, entienda, dice la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de tener mucha preocupación por valorar y estimar este tesoro que tenemos en nuestras manos. Así que aquí lo que acabamos de leer es ese acontecimiento donde, digámoslo así, Jesucristo sufre las primicias del rapto. ¿Me entiende lo que digo? Porque así como Jesús fue traspuesto, o como Jesús fue llevado al cielo y una nube lo oculta y lo lleva, no sé qué tan rápido, no sé si fuese un abrir y cerrar de ojos, desapareció y ya se lo llevó. No. Dice que fue subiendo y los discípulos lo fueron siguiendo con su vista. Y lo fueron viendo y se quedaron así como cuando usted manda algún globito al cielo, ¿verdad? Y usted no quiere perderlo, allá va, allá está, allá. Y ellos se habían quedado así, observando para arriba. Y yo creo que ya no veían nada, las nubes ya lo habían ocultado. Y llegan dos seres, dice la palabra de Dios, que son dos ángeles, y le dicen: óyeme, ¿y ustedes qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que subió al cielo, así vendrá otra vez. La esperanza del pueblo de Dios, hermanos, es que no estamos creyendo en una fe conceptual, intelectual, sino práctica. Y las cosas que Cristo ha prometido se van a dar, van a acontecer. Así como ustedes vieron que subió, así vendrá. Dice que el Señor vendrá en las nubes. Así vendrá y ahí nos va a esperar. Y nosotros ascenderemos cuando seamos raptados. Uno de los acontecimientos, aparte de muchos acontecimientos proféticos con respecto a la iglesia y con respecto al mundo y al ecosistema que nos rodea, uno de los acontecimientos que la iglesia, hermanos, está esperando es el rapto. No me voy a detener mucho en el rapto porque creo que es, ya se ha hablado bastante de ello y tenemos más o menos una idea clara. No crea usted, hermanos, que cuando alguien sea raptado van a quedar un montón de cuerpos y de cadáveres dispersos por toda la tierra. Imagínese cuántos creyentes puedan haber cuando Cristo venga. Y usted, hay algunas ideas que surgen, algunos que solo el alma saldrá y el cuerpo quedará ahí tirado. Ya se imagina usted, hermano, la cantidad de cuerpos que habrían. No, hombre, eso no va a ser así. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro del Señor Jesús, ¿encontraron el cuerpo del Señor ahí? ¿Verdad que no? Pero encontraron a Jesucristo. ¿Y tenía cuerpo? ¿Y el cuerpo qué pasó? Hermanos, ahí habrá algún cambio físico, químico, qué sé yo, pero el cuerpo, este cuerpo material, dice la Biblia que será, ¿cómo? Transformado. Será transformado. No habrán el montón de cadáveres tirados por todos lados. No, hermano. Su cuerpo será transformado. Cuando Elías fue arrebatado por aquel carro de fuego, su cuerpo no quedó allí. Ellos no encontraron nada. Sufrió una transformación de lo físico a lo glorioso, de lo terrenal a lo celestial, de lo mortal a lo inmortal. ¿Me entiende? habrá ese cambio en un abrir y cerrar de ojos, y nosotros seremos transformados en cuerpos glorificados. No quedará el montón de cuerpos. Insisto en esto porque esa es una de las ideas, hasta escritores han hablado al respecto. Eso no es así. Jesús no estaba su cuerpo en el sepulcro, pero Él ya había resucitado. Cuando el Señor venga, hermanos, será un acontecimiento así muy subrepticio, como ladrón de noche, cuando nadie lo espere, y será en un abrir y cerrar de ojos. Cuando esto acontezca del rapto, que habrán dos acontecimientos simultáneos en ese preciso momento, simultáneamente, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol, seremos transformados. Esos dos acontecimientos, uno de transformación y el otro de resurrección, se suceden simultáneamente. Y dice, y estaremos, ¿dónde? En las nubes, dice, con el Señor. ¿Se va a cumplir lo que prometió ahí? Sí. Así como ustedes ven que subió, así vendrá. Y dice que el Señor nos esperará en las nubes. No es la segunda venida, es el rapto. No es la segunda venida. ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo? La primera venida de Cristo es en su nacimiento en aquel pesebre en Belén. Su segunda venida, hermanos, será cuando Él ponga sus pies sobre el monte y venga a hacer guerra contra todos los impíos. No quiero adelantarme, pero a esto se le llama, este acontecimiento, la segunda venida de Cristo. Y se le llama segunda porque la primera fue su nacimiento, y la segunda no tiene nada que ver, dice, en relación con la primera, porque en la segunda Él viene vestido para hacer guerra y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nació como un niño indefenso, pero viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y viene a hacer guerra contra todos los impíos y contra todos aquellos que menospreciaron el Evangelio del Señor Jesús. Pero regreso entonces, y el acontecimiento que esperamos es el rapto. Se cierra un paréntesis con el rapto, y este paréntesis se le conoce como la iglesia, el período de la gracia, que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo en el Gólgota y termina con el rapto. Allí termina el período de la iglesia, el período de la gracia, el período de la oportunidad para los gentiles. Ahorita, hermanos, nosotros como gentiles tenemos la mismísima oportunidad de salvación como lo tienen los judíos, como lo tienen los romanos, como tienen los griegos, como lo tiene cualquier mortal sobre la tierra. Se generalizó la oportunidad de la salvación. Y a través de Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de la vida eterna a través de su muerte en la cruz del Calvario. A esto se le llama gracia. Y ese período transcurre y hasta el día de hoy estamos en él. Los días se van terminando. Y los acontecimientos proféticos que señalaban el fin de estos días se están dando de una manera impresionante. Y ya lo he dicho en otras oportunidades, Israel en el plan divino profético juega un papel importantísimo, como que si él fuera el detonador, como si Israel fuese la clave y la llave. Israel permaneció durante 1948 años escondido y tragado por la tierra. Hace más o menos 70 años Israel volvió a surgir. Israel vuelve a surgir y aparece entre el concierto de naciones. No podía cumplirse la profecía sin la presencia de Israel. Ahora, por eso el Señor Jesús dijo, cuando ustedes vean que la higuera reverdece, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Israel, lo que parecía imposible, 1948 años, y voy a insistir en esto, que una nación escondida en todo el planeta Tierra conserve su lengua, sus tradiciones, su fe, su cultura, su idioma. Disculpen, hermanos, eso es sencillamente imposible. Imposible, pero como para Dios no hay nada, imposible. Y aunque pareciera que aquel pueblo desapareció al ser embuido por todo el planeta Tierra, no, Dios preservó su pueblo. Y así como Dios preservó su pueblo Israel durante 1948 años, también Jesucristo ha preservado su iglesia ininterrumpidamente desde el Gólgota hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga en las nubes. Hay un hilo que conecta a todos los fieles, hermanos. Han habido fieles en todas las edades, porque Dios no ha dejado de revelarse a los hombres por amor y misericordia. Sucede esto, y lo que estamos esperando, y después que se cierre ese paréntesis de la iglesia, comienza lo que se le conoce como la 70ª semana de Daniel, que es el juicio de Dios contra Israel. Dios es un Dios de orden, y Él no deja nada a medias. Se cumplieron 69 semanas en el libro de Daniel y quedó pendiente una. Y Dios, antes de cumplir la 70ª semana de Daniel, que cualquiera pudo haber pensado, bueno, se le olvidó a Dios la 70 semana. No. 70 semanas están establecidas para juzgar a tu pueblo. Pero se cumplieron 69 y hacía falta una. Esa semana última es la que va a ser el periodo de la tribulación y la gran tribulación. 7 años en donde se derramarán sobre esta tierra y sobre la humanidad muchos juicios, pero no es el exterminio de la raza humana. Todavía no. Porque hay promesas eternas que Dios ha hecho a su pueblo allá desde Adán y a lo largo de todas esas generaciones. Por ejemplo, una de ellas es a los fieles de la tierra, dice, yo les daré por heredad. ¿Qué cosa? La tierra. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros vamos a heredar la tierra? Sí, este planeta. No otro, este. Usted y yo, hermanos, vamos a recibir por herencia. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso hay algunos que dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Si Dios va a destruir esta tierra, entonces ¿cómo nos la va a dar por herencia? Pues esta tierra, hermanos, Dios la ha prometido. Y Dios es un Dios de orden. Y no se le olvida nada. Se cierra el paréntesis de la iglesia y comienza inmediatamente la 70 semana de Daniel y el juicio sobre Israel. E Israel vuelve a tomar las riendas del evangelio, del fin. Y dice que saldrán, ¿cuántos? 144,000 judíos, 12,000 por cada tribu, a anunciar el evangelio por toda la tierra. Y predicarán el evangelio del fin. Judíos. ¿Quiénes comenzaron la iglesia de Cristo? Judíos. ¿Y quiénes van a terminar? Judíos. Por eso el Señor Jesús dijo, de los judíos viene la salvación. Y Dios les ha dado a ellos, hermanos, ese privilegio enorme. Por eso Jesús fue tan claro, de los judíos viene la salvación. Pero bueno, transcurren los 7 años de tribulación, y ahí es donde usted puede leer desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 18, transcurren todo el desarrollo de las tribulaciones y de los juicios sobre la tierra. Pero ¿qué cosas han de acontecer después de esa 70 semana? Hay lo que se le conoce como las bodas del Cordero. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Cuando lo tenga, dice amén. Amén. Y dice así, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios, ¿qué dice? Son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Me detengo un momentito con esto. Esa de la gran ramera habla de la religión. La religión, hermano, se constituye como la gran ramera y que está sentada sobre una bestia. Esta bestia son los poderes políticos, sociales y económicos que se han desarrollado a lo largo de generaciones y generaciones. Durante siglos hay una organización, entre comillas, cristiana que ha galopado y ha gobernado durante siglos el poder religioso sobre esta tierra. Y dice, y ha sido juzgada. Verso 2, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera, a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Han habido miles de mártires ejecutados por defender su fe, ejecutados por esa gran ramera, protegida por el poder político y económico durante siglos y siglos, y todavía está en vigencia y todavía tiene poder. Y esta gran ramera dice que será juzgada. Y sabe usted que la bestia y el falso profeta serán lanzados un día al lago de fuego. Pero quiero seguir leyendo, y dice versículo 3. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Y decían: Amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios. ¿Quiénes? Todos sus siervos. ¿Y quiénes? Y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Reina. ¿Sabe usted quiénes son todos ellos? Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos, ¿quiénes? Sus siervos. ¿Y quiénes? Y los que le teméis. ¿Quiénes? Así pequeños como grandes. ¿Sabe quiénes están hablando ahí? Hermano, a usted y a mí, si somos fieles hasta el final. Este acontecimiento que usted está leyendo aquí es post-rapto. Cuando la iglesia sea raptada, se recuerda que hay un lugar que el Señor Jesucristo le llama el paraíso. Cuando alguien duerme y cuando venga el rapto, nosotros hermanos somos transportados a ese, lo que yo le llamo, el lobby del cielo. Un punto de espera, un lugar de espera, mientras el Señor hace pasar sobre la tierra su ira y su indignación, dice el libro de Isaías. Mientras eso pasa, Dios se reserva a todos sus santos y a todos sus fieles en un lugar determinado. Cuando haya cumplido, porque aquí, hermanos, se han cumplido ya las 70 semanas de Daniel, y los juicios de Dios contra los moradores de la tierra y los judíos ha terminado. Lo que usted está leyendo es el preámbulo a las bodas del Cordero. Y dice, y por eso es que habla aquí, versículo 5, alabad a nuestro Dios, todos quienes. Yo quiero ser un poquito específico con esto. Hay muchos hermanos que no les interesa servir a Dios. Llegan a la iglesia para ser servidos, pero ¿cuán pocos están dispuestos a servir a Dios? Ellos creen que con venir a la iglesia y cantar coritos y formar parte de la membresía de la iglesia, ya con eso está bien. Quiero decirle, usted está en un gravísimo error. ¿Quiénes son los que son llamados? Los siervos. Y es que para servir a Dios, hermanos, no se puede servir de la mano con el mundo y de la mano con Cristo. Imposible. ¿Quiénes son estos siervos? Aquellos que no estuvieron dispuestos a ser marcados por la bestia. Aquellos que prefirieron morir como mártires antes que sucumbir y doblegar su voluntad ante la bestia, que es este sistema que somete a los hombres a base del amor al dinero, de la fama, de la gloria, de la fortuna. El diablo somete a los hombres. Por eso el Señor Jesús dijo un día: no se pueden servir a dos señores a la vez. O sirves a uno y desprecias al otro, o viceversa. Si usted pretende estar, hermanos, en esta preciosa boda, si usted pretende estar presente en la boda del Cordero, tiene que servir a Dios. Cantamos con mucha frecuencia esta alabanza tan hermosa. No basta solo con cantar. No basta solo con querer tener. No basta solo con querer hacer. ¿Qué dice? ¿Es necesario qué? Morir. Si usted no muere a usted, hermano, a sus apetitos carnales, lamento decirle, hermanos, usted aquí está patinando sobre una banda sin fin que corre y corre y corre y no se mueve ni un milímetro del mismo lugar. Si Dios lo llamó, es para que usted sea útil. Si Dios lo llamó, es para que usted sea un instrumento en sus manos. Si Dios lo llamó, es para que usted, hermano, sienta ese impulso, ese deseo agresivo, así, agresivo, por querer servir a Dios. ¿Quiénes son los que estarán presentes? Los siervos. ¿Y quiénes más? Y los que le teméis. Aleluya. Algunas veces, hermano, yo me lleno de una tremenda preocupación cuando veo que por ahí oigo hermanos que aquí vienen vestidos de una forma y en la calle andan de otra. Las mujeres tal vez aquí vienen y se visten con vestidos decentes, entre comillas, pero cuando van a sus trabajos van de manera indecente. Los que le teméis, estos son los que estarán en la boda del Cordero. Los que temen a Dios. No los que juegan con Dios. No los que andan divirtiéndose jugando a la iglesita. Usted puede cantar en el coro. Usted puede tener privilegios en la iglesia. Usted puede ser diácono, subdiácono, puede ser hasta pastor. Pero eso no le garantiza absolutamente nada. Si no hay temor en su vida, hermanos, ¿cuántas cosas a oculta usted hace? ¿Y usted cree que puede esconderse de Dios? No, hermano. Y dice, y los que le teméis, así pequeños, ¿cómo? Grandes, como quien dice, no importa. Miren, hermanos, aquí puede haber reyes, príncipes, aquí pueden haber gente de sangre azul y de sangre roja, ¿no? Pero si usted no sirve a Dios, hermano, de nada sirve. Y dice que ellos, y oí como voz, como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas. ¿Eso qué quiere decir? No son pocos, somos muchos. Es que Dios nos va a reunir desde Adán hasta el último de los redimidos. Ya se imagina qué congregación. Miren, hermanos, cuando yo llego al aprisco y veo las gradas llenas y digo, wow, qué cosa más preciosa, qué cosa más linda. ¿Ya se imagina usted cómo va a ser eso? ¿Seremos cuántos? Millones. Millones. Y dice que cantarán y se oirá como el estruendo de qué, de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¿qué diremos? Yo ya me siento ahí. Y como le ruego al Señor, Señor, susténtame con tu brazo de poder. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo les prometió antes de subir? Cuando ellos le dijeron, Señor, mira y restaurarás el reino. Y el Señor les dice, a ustedes no les toca saber ni el tiempo ni las sazones, eso que no les importe. Ustedes sean que... ¿Se recuerda lo que leyó? Llenos del Espíritu Santo, para que me sean testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quieren llegar al final? ¿Qué necesita? Espíritu Santo de Dios. Él es mi poder, Él es mi fuerza, Él es mi sabiduría, Él es mi guía, Él es mi fortaleza. Él también es mi canción, ¿o no? Él también es mi esperanza. Él es el que se encarga de recordarme lo que ya no me acuerdo. Él es el que me trae a presente. ¿Te recuerdas lo que Dios dijo allá en aquel mensaje? Y pum, y justo a su tiempo, para que no cometa el error que yo iba a cometer. Es el Espíritu Santo el que me guía, el que me trae a la verdad, el que me lleva, me trae, me orienta. ¿Quiere usted llegar? Es el que infunde el temor en mi corazón. Es el que me hace, aún intercede por mí con gemidos indecibles, cuando yo ya no tengo nada que decirle a Dios. Es el que consuela mi corazón cuando me siento débil y siento que ya casi que fracaso. Pero es el que me fortalece y me dice, vamos, levántate, no puedes perder, ya falta poco. Vamos y sigamos. Es el que me da fuerzas en medio de la debilidad. Es el que me hace ver en medio de la oscuridad. Es el que me muestra el sendero cuando yo ya casi estoy perdiendo la visión. Es el que me instruye para que yo entienda las Sagradas Escrituras. Ustedes lo que necesitan, dijo el Señor, si es que quieren llegar aquí a este final, así como yo estoy llegando, necesitan ser llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el pasaje. Aleluya, dice, porque el Señor nuestro Dios, ¿qué? Todopoderoso, ¿qué, hermanos? Reina. ¿Y qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, ese día glorioso nos reuniremos y seremos la esposa, y el esposo nos espera y dice que se ha preparado. Pasamos años sufriendo aflicciones y pruebas. Ustedes, dijo el Señor, son los que han estado conmigo en mis tribulaciones y en mis angustias. Hay algunos que más pareciera que a la iglesia vienen a veranear. Hay algunos que parece que a la iglesia vienen solo a buscar chicas. Así, ¿eh? Diciéndolo de manera muy elegante. Vienen a buscar chicas. O las patojas vienen a buscar chicos. No vienen a comprometerse con Dios, sino que ellas vienen a jugar, a divertirse. Y dice, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, pero ¿cómo se preparó la esposa? Sigue leyendo. Y a ella, se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué más? Limpio. ¿Qué más? Resplandeciente. Ahora entienda lo que dice. Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Porque el hilo fino es las acciones justas. ¿De quiénes, hermanos? Óigame. Si usted pretende llegar a la eternidad, en el nombre de Cristo, santifíquese. Si usted pretende un día, hermanos, sentarse a las bodas del Cordero de Dios y sentirse convidado en ellas, santifíquese. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé qué tanta santidad, no sé qué tanto temor, no sé qué tanta reverencia pueda haber en su corazón. O tal vez esto le va a parecer, pues, otra vez vamos con lo mismo. Otra vez. Pues yo prefiero que me repitan las cosas para estar seguro y no olvidarlas. Hermano, sin santidad, ¿qué dice? Y aquí lo dice. ¿Cómo se prepara la esposa? ¿Con vestiduras de qué? De lino, ¿cómo dice? Fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué son? Que son las obras justas. Óigame, qué cosa más tremenda. ¿Son las obras justas de quiénes? Un impío nunca podrá santificar su vida. Un impío nunca podrá poner un pie en el cielo. Porque en la presencia de Dios no habrá cosa inmunda. Así que si alguien quiere gozar, dele y dele con ganas. Disfrute del mundo, haga lo que su santa gana le ronca, porque solo esta oportunidad tiene. Si usted de aquellos, es que yo quiero alcanzar lo que nunca he tenido, es que yo quiero lograr, yo quiero tener esto, yo quiero alcanzar aquí, yo quiero ir allá, yo quiero viajar y todo, pues entonces métale duro, porque el día que se muera no se lleva absolutamente nada. Y lo que le espera es un juicio eterno. Ahora, si usted ha puesto su mirada en las cosas eternas y usted le ha creído a Cristo, entonces, hermanos, vístase de ropas de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas. ¿De quiénes? De los santos. No nos engañemos, hombre. Hermano, dos caminos tiene usted. O sigue pecando o se aparta del pecado para santificarse. Pero si usted cree que puede llevar las dos cosas simultáneamente, lamento decirle, está perdiendo su tiempo. No podemos servir a dos señores a la vez. Imposible. Y dice la palabra del Señor, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe. ¿Qué? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, léalo fuertemente conmigo. ¿Qué dijo el Señor? Porque estas son palabras que verdaderas de Dios. Si usted quiere, no me crea a mí, pero créale a la palabra. Si usted quiere, hermanos, diga, bueno, pues eso es lo que dice el hermano Saúl. Eso es lo que dice, sí. Quíteme el hermano y póngale solo Saúl. Eso es lo que dice este Saúl. Así, de manera despectiva. Amén. Está bien, no me crea a mí, pero crea por favor a las palabras de este bendito libro. Porque estas son, ¿cómo? Palabras verdaderas de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que si usted quiere, no me crea. Pero en el nombre de Dios, yo le animo, le exhorto. Créale a Dios. Y dice, bienaventurados, óigame, porque es muy hermoso entender esto. Bienaventurados los que son, ¿qué dice? llamados. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Nadie va a entrar a la boda del Cordero a la fuerza. Hey, ¿quieres tú venir? Te quiero invitar a las bodas del Cordero. ¿Quieres tú venir? Oh, es que fíjate que acabo de comprar una yunta de bueyes y no la he estrenado, hombre. Mira, mejor otro día. ¿Tú quieres venir? Ah, es que mira, me acabo de casar y mira, yo estoy enamorado de mi esposa. Así que la verdad es que yo quisiera, pero mejor despuesito, ¿viste? ¿Tú quieres venir a las bodas? Mira, es que acabo de emprender un negocio y vos sabés que los negocios, es que la misma Biblia dice vos, que el que no trabaja, que tampoco coma. Así que entonces, vos sabés, yo tengo que dedicarle tiempo y todo. Ok, está bueno. ¿Quieres tú venir? ¿Quieres tú aceptar la invitación? Mi hijo se va a casar. ¿Quieres tú venir a las bodas? Pues, amén, Señor, yo sí quiero ir. Es voluntario. Es voluntario. O alguien, a alguno de ustedes, alguna vez los han invitado a una boda y le han dicho, mire, si usted no va, se muere usted. ¿Así? Bueno, solo que sea alguien que, ¿sabes qué va? Si no vas a mi boda, ya vas a ver. Te tengo marcadito. Si no vas, ya sé dónde vivís, cómo te llamás, quién es tu familia. Ay, ¿quién no va a ir, No, 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 pero esa boda no, hermanos. Esa boda dice, bienaventurados los que sean, ¿qué? Llamados. En otro lugar dice, bienaventurados los que sean convidados. O sea, yo te invito, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? Bienaventurado. Ahora, cuando le hacen a usted una invitación, es usted el que decide si va o no va. Y de repente usted le puede decir, hasta le puede decir así, está bien, ahí voy a ir. ¿A qué hora es usted? ¿Dónde es el lugar? ¿Y a qué horas y todo? Vaya pues, y usted que lo invitó dice que bueno, va a ir aquel. Pero el otro dice, yo le dije que sí solo por quitármelo de encima. Y al final ni va. Amén. Pues no va, no va. Allá vamos a estar solo los que fuimos invitados y aceptamos. ¿Me entiende? Ahora, si usted no quiere, usted tiene otros intereses, usted tiene otras cosas más importantes que buscar a Dios, usted tiene otras cosas que le están cautivando su mente y su corazón, usted tiene otros valores, usted tiene otro concepto de vida, usted tiene otras metas. Amén. Pero a pesar de eso, Jesús te ama y te dice, ¿quieres venir a mis bodas? A pesar de que usted le ponga pretextos, caprichos, mira que todo, pero mira vos, porque hay otro que le dice, fíjate que he sembrado una viña, he comprado casa y no la he estrenado, entonces de repente, no sé, amén. Dios, cualquier excusa que usted le ponga, se la acepta. Cualquiera. Es que Señor, perdóname, fíjate que la verdad es que yo no puedo. Amén. Está bien. Por eso es que el Señor dice, el que tenga oídos para oírme, que me oiga. ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Quieres? Amén. Ahora, si usted no quiere, amén. Tampoco. Así que en esa celebración magna, porque eso será glorioso. Ya se imagina la multitud que habrá en esa fiesta, hermanos, en esa boda. Dice que son como el estruendo de ¿qué? De muchas aguas. Y ahí quiero estar yo. Allí, Señor. Me cuesta santificarme. Me cuesta apartarme del pecado. Me cuesta, Señor, pelear contra el sistema. Me cuesta, Señor, seguirte. Pero por eso te clamo a ti día y noche para que me des de tu poder y de tu Santo Espíritu. Porque de otra forma no podemos llegar. Y para ir concluyendo, y dice, verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle, adorar al ángel que le estaba enseñando todas estas cosas a Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes? Que retienen el testimonio de Jesús. Deténgase un momentito aquí. Oiga, qué cosa más preciosa. Hermano, aquel que sirve a Dios, aquel creyente que lleva una vida de integridad y de santidad, los ángeles le dicen que son consiervo. Como quien dice: no tengas pena, estamos a la misma altura. Yo soy consiervo tuyo. Yo estoy para ayudarte también. ¿Qué cosa, hermano? ¿Y tú? ¿Y quiénes más? Y todos los que retienen, ¿qué cosa? Las palabras de Jesús. Y todos los que retienen el conocimiento de Jesús. Y todos los que retienen el nombre de Jesús. Eso es. Óigame, hermanos, y póngale atención a esto. Todos los que retienen, ¿qué cosa? Testimonio. Usted puede recitar la Biblia de pasta a pasta y sin embargo es un perfecto inútil para poner por obra un tan solo versículo de ella. A Dios no le interesa tanto qué tantos versículos de la Biblia sabe. No. A Dios lo que le interesa es qué tanto poder había en usted para poner por obra lo poco que pudo haber entendido. ¿Entiende? Usted no se preocupe qué tanto le falta saber de la Biblia. A usted que le preocupe qué tanto ha puesto por obra de lo que sí ha entendido de la Biblia. No quiero que te postres delante de mí. Yo soy consiervo tuyo y de todos aquellos que retienen en su vida el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, al decir el espíritu de la profecía, ¿a qué se refiere? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se lo explico en palabras muy sencillas. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, él vive en función de la profecía. Yo vivo el presente pensando en las promesas eternas futuras. Dice que aquellos hombres fieles de Dios murieron sin haber recibido nada de lo prometido. Pero eso no les importó. Aunque no lo veían, no lo palpaban, aunque no estaban tocando lo que Dios les había prometido, ellos vivían para Cristo en función de la profecía. Usted y yo, hermano, vivimos el presente en función de lo porvenir. Jesucristo soportó la cruenta cruz y el sacrificio terrible que estaba viviendo, pero ¿cómo pudo soportarlo? ¿Sabe lo que él hizo? Dice que él vio, antes de subir a la cruz, él vio más allá de la cruz. Y vio, lo vio a usted convirtiéndose a Cristo y cambiando su vida. Lo vio a usted que estaba prisionero y esclavizado por diferentes pasiones de este mundo y vio cómo el poder de la palabra y de la vida de Cristo lo transformó. Se dio cuenta cómo el diablo fue derrotado en su vida por el poder de la fe en su palabra. Cristo vio cómo se quebraron yugos, cómo se rompieron cadenas. Jesucristo vio cómo se abrieron puertas y prisiones y los prisioneros eran libertos. Eso le llenó de un gozo tan grande y decidió subir a la cruz.
Cuando usted, hermano, es incapaz de poder ver más allá de las promesas de Dios, usted vive un evangelio mediocre, pasivo, poco fervoroso. Usted vive un evangelio mundano, mezclado, porque usted no está viviendo en función de la profecía, sino que usted está viviendo en función del presente. A usted lo hace feliz si tiene dinero. A usted lo hace feliz si hace buenos negocios. A usted lo hace feliz sabiendo que tiene una propiedad, que tiene esto. A usted lo hace feliz las cosas mundanas, la música, las mujeres, la diversión. Eso lo hace feliz, pobrecito de usted. El creyente verdadero, su gozo está en Cristo Jesús. Y su esperanza, hermanos, está en las promesas que Cristo ha hecho a su pueblo. Eso es tener el espíritu de la profecía. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y yo he puesto mi mirada en las promesas de Dios, en lo que Cristo ha prometido. Yo espero cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y usted, hermano? ¿Seguro? Gloria a Dios. Si eso es una gran verdad, hermano, no habrá nada que lo estorbe. ¿Qué es lo que lo estorba? Una mujer, el dinero, fama, prestigio, propiedades, negocio. ¿Qué es lo que lo estorba? Saltaremos esos muros en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Yo no sé, usted lo sabe mejor que yo. Usted tiene su propia lucha, yo tengo la mía. Pero seguro, hermanos, que a la gloria eterna y a estas bodas del Cordero no entrará ningún inmundo. No entrará ninguno que no tema a Dios. No entrará ninguno que no sea santo. No entrará ninguno que no tenga vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Tenga cuidado, tal vez ustedes de aquellos que un día se vistieron de lino fino y resplandeciente, pero está manchado. Inmaculado se le llama a un blanco puro, 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 sin ninguna mancha. A esto se le llama inmaculado. E inmarcesible se le llama aquello que no envejece. Inmarcesible quiere decir lo que no envejece. Y dice la Biblia que la iglesia del Señor Jesús es inmaculada, sin mancha, e inmarcesible. No se envejece. Que envejezca esta carne, que envejezca la cara, que envejezca lo que usted quiera, pero el espíritu no envejece. Usted va a tener ánimo, va a tener fuerza, va a tener, tal vez no la fuerza de un joven, ¿verdad? Porque ya después de aquí usted me ve parado y me ve con ánimo y todo, pero si usted supiera cómo siento este cuerpecito. Ha sido un fin de semana duro, intenso, pero con ánimo para darle la gloria a Dios. Eso sí, aunque después quizás de aquí voy a caer muerto en la cama. Ya no voy a saber qué va a pasar a lo largo de la noche. Pero hermanos, aquí estamos con mucho ánimo, porque he puesto mi mirada en Cristo Jesús, en sus promesas. Yo quiero un día estar en las bodas del Cordero. Revise su vestidura, revísela, hermano. Dice la palabra del Señor que su retorno, su venida será como ladrón de noche, cuando nadie lo espere. Y la verdad es que con los adelantos tecnológicos, que ahora el mundo es invadido, los jóvenes, adolescentes, niños. Hace poco tenía la experiencia de ver en un restaurante a una niña de apenas año y medio, 2 años, y porque le quitaron de la mano el celular, comenzó a hacer un berrinche, pero tremendo. Entonces vino la mamá y se lo dio de nuevo. Y aquella criatura, de apenas 2 años, ya no volvió a hacer bulla para nada, pero no despegaba su mirada de la pantalla de aquel aparato. E interactuaba con él. Apachaba un botón y decía, estaba absorto. Le quise tomar una foto porque me pareció tan simbólico. Una sociedad que se lo traga el sistema. Niños que ya nacen con la prisión y la esclavitud. ¿Será que tienen interés en Dios? No. No, no les importa, no les interesa. Ojalá, hermano, usted no pierda el valor de buscar a Cristo. Si usted no le puso atención y usted desecha este mensaje, usted está en la total y absoluta libertad de hacerlo. El que tenga oídos para oír, que me oiga. Si no, hagan a un lado. Pero quiero recordarle esto. El día que usted esté condenado, se va a recordar palabra por palabra de este mensaje. El llamado es para todos. La respuesta es voluntaria e individual. Que Dios nos bendiga y les bendiga a cada uno de ustedes. Y hermanos pastores, nos gozamos muchísimo en tenerles esta noche entre nosotros. Sé que muchos de ustedes han hecho sacrificios tremendos, saliendo de lugares bien lejanos y de madrugada algunos, pero a Dios sea la gloria, aquí estamos. Y no nos pesa hacer esos sacrificios. ¿O sí? Yo sé que no. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.